Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué
Pero
tal?
encantados de tenerte acá en Norte Grande a través de la radio pública. Yo estoy en Formosa Capital, por ejemplo. Después tenemos a compañeros que están en Las Lomitas, en Tartagal, en Salta Capital, en Santiago del Estero, en la provincia de Tucumán, en Resistencia Chaco. O sea, somos de varios lugares, todos de Radio
Sí,
Nacional.
estoy viendo
Estamos
ahí. Bueno, ¿qué
conectados.
tal? Muy buenas tardes para todos y todas ahí. Así que, bueno, qué lindo. Esta comunicación así colectiva, poder salir en simultáneo por varias emisoras a la vez, así que contento y bueno, ahora me encuentro acá en Buenos Aires, en mi casa.
Ah, estás en Buenos Aires, así. Está más
Exacto.
fresco por allá, ¿no? Acá tenemos un clima siempre un poco más caluroso para esta época. Algo lluvioso, pero lindo igual. Agradable como todo el norte. Lo
Bueno,
primero.
Formosa una provincia de la que tengo ahí una asignatura pendiente de viajar y de tocar y de poder ir para esos lados. Casi en estos últimos 10 años muy pocas veces he podido actuar en la provincia. Eso sí, hice una chacarera que se llama Ave de Luz, que nombra un pueblo que se llama Ingeniero Juárez. Bueno, pero no conozco a Ingeniero Juárez. Todo me lo contaron nomás.
Ya vas a ir, seguramente, seguramente. Lo
Esa
primero que
es
quiero.
esa canción, Bruno. Muy buenas tardes. Sí.
Sí, es
Sí.
un temazo, es un temón. Realmente, bueno, de alguna manera pinta la realidad, ¿no? De Ingeniero Juárez, Bruno.
Bueno, había un viaje que hice al Chaco, donde había gente de ahí, de la zona, de Formosa, de Ingeniero Juárez, de Clorinda, y bueno, y ahí nace la historia de Ave de Luz, ¿no? De esta chacarera. Una compañera, me acuerdo que eran campesinos y originarios que habían ido al Congreso reclamando, ¿no? Bueno, en esa época reclamaban por agua, por una vivienda digna, por tener más recursos, ¿no? Y bueno, ahí nace la chacarera cuando me hago amigo de esta compañera y después en un tiempo me manda un mensaje que estaba en su pueblo ahí en Ingeniero Juárez y que había perdido su niño, ¿no? Por cuestiones de que no tenían recursos para llegar al hospital y esas cosas. Entonces, bueno, ahí nace la chacarera Ave de Luz, que tiene que ver con la mortalidad infantil, ¿no? Con el mal de Chaga, con la desnutrición, con eso, ¿no? De que con esa asignatura pendiente que tenemos no solo en Argentina, sino en Latinoamérica con nuestros pueblos originarios y sobre todo con las madres originarias, que a pesar de ese eterno dolor de perder un niño o una niña, siguen adelante con su vida, ¿no? Era como un poco brindar un homenaje, ¿no? A esa fuerza, ¿no? Para continuar viviendo, ¿no?
A mí me gusta mucho ver el proceso de creación de una canción, por ejemplo. Vos ya tenías el tema, por ejemplo, pero ¿te sentaste a escribirlo o se te vienen por partes en ciertos momentos del día?
Mira, esa chacarera fue. Yo había hecho la primera estrofa con la melodía, ¿no? ¿Cómo haré para seguir y comenzar de nuevo? Si ya no estás en mi ser latiéndome por dentro, ¿cómo haré para seguir y comenzar? Y después, bueno, había ya una idea y se la mostré a un amigo que se llama Luciano Cañete. Y claro, Cañete me mandó toda una canción romántica con la letra y le digo, no, le digo, Cañete, no, le digo, nada que ver, le digo. Entonces me empezó, le cuento la historia, qué sé yo.
Claro.
Y ahí empieza a escribir él. Y en un momento, recordando todos los lugares que ella me nombraba, Clorinda, le digo, le pongo ahí, mirá, si podés nombrar en una parte este pueblo, y si no, Ingeniero Juárez. Y ahí nace la estrofa esa que dice: Florecerás en la canción por Ingeniero Juárez, serás raíz, tallo y flor, sos sangre de mi sangre, florecerás en la canción por Ingeniero Juárez, ave de luz, libre al sol, echa a volar tus alas.
Bueno, te saco un poco de este tema, de esta canción, y viste, bueno, venimos de 2 años de pandemia, 2 años en los que los músicos no pudieron tocar en vivo. ¿Cuál es la situación actual?
Mira, creo que por lo menos eso se ha ido mejorando al 100%. Están habiendo festivales, lugares para tocar, teatros, los foros ya se han ido como normalizando, ¿no? Antes eran foros reducidos. Me acuerdo que apenas estaba la pandemia, hice una gira por el norte, Salta, Jujuy y Tucumán, por todos los teatros y eran foros remil chicos, ¿no? Creo que 200 personas, como máximo, o 150, no me acuerdo. Pero bueno, estuvo bueno también porque era como lanzarse al vacío sin saber si iba a ir la gente o no. Y todavía la gente no estaba en las vacunas como ahora, ¿no? Que las vacunas también ayudó mucho a que nos podamos salir y andar en la calle y hasta ahora ya no es obligatorio en algunos lugares ya usar el barbijo, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve la suerte de en la pandemia vivir de la música porque estuve encerrado, pero tenía actuaciones por streaming. Fui jurado de varios certámenes también de becas Sostener de Cultura de la Nación, di premio, digamos, de subsidio a artesanos, artistas, músicos. También hice dos misas criollas en pandemia. Fui a cantar hasta la Basílica de Luján, sin público, con el coro de la Municipalidad de Luján. También lo hice con la gente de Ushuaia, del Río Grande. También hice la misa criolla. O sea que después me contrataron dos teatros para hacer un streaming sin público también. De municipios me pedían videos y me pagaban para mandarle dos o tres videos cantando. Hicimos varios streaming también apoyando. Hicimos, me acuerdo, con la Garganta Poderosa se juntó más de 1 millón de pesos con la Delio Valdés y otros grupos como Arbolito a beneficio del hospital también de Tilcara, que estuvo León Gieco, que se juntó más de 300 mil pesos también, me acuerdo, en un streaming que la gente colaboró. O sea que fue un momento que había constantemente, ¿no? Haciendo cuestiones virtuales, ¿no? Todo así, radios, transmisiones en vivo, reportajes también por Facebook o por Instagram. Así que
Para mí,
no otros compañeros tuvieron esa suerte.
sí,
Tengo amigos que terminaron trabajando de obrero de construcción, otros que vendieron instrumentos para sobrevivir la pandemia, otros que vendieron vehículos como la combi o la Traffic que tenían para los shows, para sostenerse, terminaron trabajando de Uber o de taxi o de remis. La verdad que fue durísimo también ver a compañeros, amigos que no tenían laburo y que tenían que salir a hacer otra cosa, ¿no?
sí.
Bueno, cuando te digo que soy un privilegiado, yo no tuve esa suerte, digamos, de que tener que ir a laburar de otra cosa, digamos, suerte en el sentido que tuve suerte, que tuve laburo y poder estar a hacerlo desde mi casa, ¿no? Así que por eso también te digo que fui como privilegiado en la pandemia. Pero
Ahora,
bueno,
bueno,
ahora ha cambiado eso, ha
decime la
cambiado.
verdad, vos antes de la pandemia, ¿habías hecho streaming así alguna vez?
Mirá,
Transmisiones en vivo.
yo ya venía siempre haciendo muchos streaming y haciendo transmisiones donde me conectaba con la gente, como que había ido descubriendo eso antes de que empiece la pandemia, ¿no? Ya lo venía utilizando y bueno, también me divertía mucho con eso, pero así que cuando fue lo de la pandemia, como que yo ya estaba más canchero con eso.
Claro.
Así que sí, tuve que aprender otros trucos nuevos, así que, pero no, todo bien. Por suerte pude sobrevivir. Tuve en un momento un ataque de pánico cuando comencé a salir y en un día me sentí muy mal y fui al médico y me dijo que era como un síntoma de ataque de pánico. Sé que otros compañeros han tenido también, han sufrido también. Es muy difícil, ¿no? Con los músicos pasan esas cosas, pero por suerte la llevé muy bien y no me pasó nada.
A ver, te va a preguntar nuestro compañero Luis Gómez desde la provincia de Salta.
Sí, cómo no.
¿Qué tal, Bruno? Muy buenas tardes. De acá de Salta Capital te estamos saludando. La verdad que es un gusto escucharte nuevamente. Alguna vez hace muchos años visitaste acá la radio. Y quería preguntarte, ¿es necesario, sigue siendo necesario vivir en Buenos Aires o trasladarte a la ciudad de Córdoba para agendar la agenda y el crecimiento de los músicos? ¿Sigue siendo así esto?
Mirá, yo creo que eso fue cambiando mucho. Yo, mirá, me acuerdo cuando yo aparecí por primera vez en Buenos Aires, eran año 2002 más o menos, después de la crisis del 2001, y ahí no había, lo máximo que había era el mail, ¿no? Y nosotros tocábamos en lugares y teníamos que juntar la gente de boca en boca o con volantes o con mails, ¿no? Recién no teníamos la posibilidad de tener celulares ni redes sociales. O sea que hacerme conocer en Buenos Aires me costó un montón, digamos. Yo creo que hoy, en la actualidad, los chicos más jóvenes si tienen todas las posibilidades de tener los home studios, que son los estudios de grabación en la casa, donde hacen una buena captura de imagen desde las redes sociales, y desde ahí hay gente que se ha potenciado y tiene más de millones de seguidores y millones de vistas en un video que suben y se hace viral, ¿no? O sea que no necesitan ya irse a ningún lado para tener acceso a que lo vea el mundo, ¿no? Eso por lo menos lo veo ahora que ha ido cambiando y que bueno, eso también le da mucha posibilidad a la gente y le da más igualdad para poder mostrarse y no depender en esos momentos como yo que tenía que ir a Buenos Aires. Como uno tocaba una campana en Buenos Aires y resonaba en todo el país, ¿no?
Bruno, lo último de mi parte, me gustaría que en algún momento de la transmisión, no sé si podés interpretar un poquito de Coquena, que para mí es una interpretación donde refleja la poesía, la metáfora de la puna impresionante, este tema que lo escribió el Gordo Barrojo de los Changos del Guayco. Así que si es posible, me gustaría
Sí,
escuchar
no hay
una parte.
problema. En un
Gracias.
ratito, no sé cómo están con los tiempos, yo agarro la guitarra, canto Ave de Luz, Camino hacia la Puna se llama esa. Le dicen Coquena porque es una zamba que habla de lo que es Jujuy, la Puna, pero más que nada el duende, ¿no? El protector de la llama, la Virgen. Voy a ver si consigo la guitarra.
¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Muy
Sí.
buenas tardes. Daniel Flores de Radio Nacional Jujuy te saluda. Y bueno, siempre agradeciéndote también, ¿no? La predisposición que con nosotros, porque muchas veces ya nos dijeron, nos dejas bien ahí parado a los jujeños de tu predisposición para con las notas y qué bueno que sigas haciendo lo mismo. Recién dijiste, no hay problema, agarro la guitarra. Así que bueno, eso por un lado. Y por otro, bueno, preguntarte porque vas a estar el sábado por acá.
Exactamente, próximamente tengo fechas el día 9, el 9 y el 15 voy a estar en Jujuy. El 9 voy a estar en la cancha de fútbol Vial 6, que es ahí en Coronel Arias, con entrada libre y gratuita. Bueno, hay un programa de Cultura de la Nación que se llama Argentina Florece, que lo hacen por todo el país. Y bueno, molestando ahí en un show ahí con la gente de Buenos Aires, le dije, ¿cuándo empiezan a hacer en Jujuy, en Jujuy? Y medio que los molestaba yo para que lo hagan, lo hagan, lo hagan. Y bueno, se dio, así que comenzaron a hacer varios, así que ya vienen como haciendo tres o cuatro. Así que ahora me toca estar presente en este que me contrata Nación y que estoy agradecido también porque hace mucho que no toco en mi provincia en un show formal así donde hay un buen escenario, una pantalla, buen sonido y sobre todo con entrada libre y gratuita para la gente. Así que estoy muy agradecido y voy a estar el día 9, comienza a las 4 de la tarde el evento. Esto empieza con unas copleras lideradas por Delia Huerta de Jujuy, que se llaman Warmi Taki. Y después están dos bandas de rock, está la Yugular Reggae y está la gallega rock, después están Paisana, que son un grupo de Buenos Aires, un trío, y después venimos con mi banda completa, bailarines, todo el staff completo, y después cierra Arbolito. Así que eso va a ser el día 9 de abril, en el Vial 6, la cancha de fútbol, ahí en Coronel Arias, en San Salvador de Jujuy, con entrada libre y gratuita.
Bueno, y la última, porque hace rato, bueno, te preguntaban por el tema de la pandemia. Bueno, vos decías que fuiste uno de los privilegiados que pudo seguir viendo la música, pero por ahí consultarte qué se puede hacer o se puede hacer algo más por los artistas que lamentablemente sufrieron la pandemia.
Mirá, yo creo que una posibilidad es que se sigan habiendo eventos con entrada libre gratuita y que se le den mucho más contrato, ¿no?, a los artistas que no tienen posibilidades. Por lo menos en este marco de Nación se han hecho esas cosas en Jujuy. Yo he conseguido más de 10 contratos a artistas locales que a todos les paguen. He colaborado con la organización de la grilla, ¿no?, de artistas. Me han preguntado qué artistas podían tocar y bueno, he estado colaborando desde un lugar sin fines de lucro, o sea, de hacerlo por amor a la música y acompañar también la movida y para generar laburo para los compañeros, ¿no? Son tiempos muy difíciles. Creo que dar herramientas a los artistas, como lugares para tocar con sonido, donde los artistas puedan cobrar una entrada y que la entrada vaya para el artista, eso ayuda muchísimo, porque el artista tiene un lugar donde tocar, que puede cobrar una entrada y bueno, tiene que trabajar en preocuparse en mover la gente, ¿no? Y bueno, lamentablemente en el rubro, el artista que convoca, el que siempre lleva más gente, el que gana más dinero o que puede vivir de la música, ¿no? Pero también se hace un recorrido y un camino donde uno comienza primero generando el espacio, viendo también, tanteando qué cantidad de gente y qué público tiene, y después desde ahí ponerse a trabajar, hacer prensa, salir más en la televisión, tratar de hacer un video, grabar alguna canción. Y después tratar de tocar ya en eventos que son más multitudinarios para que lo conozcan, ¿no? Y bueno, son todos procesos que cada músico tiene que ir desarrollando y viendo qué es lo que le hace falta para realizar y cómo crecer y seguir adelante. Obviamente todo eso va acompañado de un sacrificio que es el estudio, mejorar constantemente la calidad del espectáculo y desde lo vocal y desde lo musical, ¿no? Tiene que ir acompañado y también tiene que dejar muchas cosas de lado para poder hacerlo, porque nadie te va a ir a tu casa a golpear la puerta o te va a contratar para que vayas a tocar, ¿no?
Bruno, buenas tardes. Patricia Leguina desde Resistencia en la provincia del Chaco. ¿Cómo te va?
Bien, ¿cómo están?
Hablando de música argentina, de música popular, del folclore, también podríamos encarar al rock argentino como generador de espacios de resistencia, recordando a Atahualpa Yupanqui, un viajero, un militante, un artista, o recordando a el gran Horacio Fontova que nos dejó en pandemia, un referente de su generación que habló, que le cantó, que divirtió a varias generaciones de oyentes, de amigos, de hijos y de sobrinos. ¿Podemos decir que o presentar a Bruno Arias como un viajero y militante también?
No, más que nada creo que soy un peregrino musical, ¿no?, que viaja por todos lados y llevando primero las canciones y los sonidos de mi tierra, que es Jujuy, y a eso sumarle, como vos decías, nombrar grandes referentes de la música popular, ¿no? Por ahí las influencias, obviamente, de Atahualpa, de Jorge Cafrune, vengo de los pagos de Jorge Cafrune, del Carmen. Soy muy seguidor también de Mercedes Sosa, he podido cantar con ella, bueno, toda la que tiene que ver con lo andino y la música autóctona del norte, que fui también la voz del elenco de Jaime Torres en algún momento, ¿no? Y iba de gira con él por todos lados, cantando como la voz de su elenco. En estos últimos años poder conocer a los grandes referentes, cantar con Liliana Herrero, Teresa Parodi, Víctor Heredia, León Gieco, ¿no? Poder haber compartido escenario con ellos. Y la verdad que en estos últimos años vengo componiendo muchas canciones con muchos amigos. Y sí, creo que como un peregrino que va desparramando, ¿no?, esa música por todos lados, ¿no?
Hola, Bruno, querido. Muy buenas tardes. Augusto Venturo desde Nacional Santiago del Estero. Un gusto, che, poder dialogar con vos, ¿eh?
¿Cómo están?
Todo bien. Bruno, bueno, dos preguntitas cortitas para darle paso a mis compañeros. Habías tocado en Hurlingham, ¿no?, para recordar a los caídos y veteranos, ¿no?
Exactamente, sí. Sí, estuve...
Bueno, ¿qué te motivó eso? Contanos un poquito.
Mirá, el año pasado, yo estos últimos 2 o 3 años hice buena onda con veteranos de Malvinas, ¿no?, de diferentes lugares.
Mirá.
Y pegamos onda con veteranos de Merlo, Buenos Aires. Fue muy emocionante ir a su vigilia, cantarle, escucharlos hablar, sobre todo tienen otro pensamiento también, no tan, digamos, ortodoxo o de derecha, así como hay también una parte, ¿no?, de los militares, como otro pensamiento más otra mirada donde nos hace ver otro tipo de realidad y donde también, digamos, ellos sufrieron mucho la guerra, ¿no? Entonces, siempre quedó ahí como la asignatura pendiente de hacerle una canción en un homenaje. Siempre yo que iba le decía, algún día le voy a hacer una canción, algún día le voy a hacer una canción. Y bueno, y ahí se dio de hacerle Hermanos de Malvina, que fue todo un proceso de buscar letristas para esa canción, porque yo sentía que lo que yo escribía no tenía tanto peso, ¿no?, como para que la canción tenga un fundamento como más profundo, ¿no? Entonces, bueno, estos payadores que son de 9 de julio y de San Vicente, provincia de Buenos Aires, fueron los que crearon la letra de Hermanos de Malvina, son Luis Genaro y Wilson Saliwonsi. Con ellos ya habíamos trabajado en una canción que se llama de nombre Manuel Belgrano, y bueno, y esa chacarera dio fruto, la presentamos un 2 de abril del año pasado, y se corrió la bola por los centros de veteranos, por los familiares de caídos, y bueno, y eso me abrió la puerta, como que me pidieron para que pueda tocar en la vigilia de Puerto Madryn el 1, y el 2 de abril se hicieron 2 actos fuertes, uno en el CCK, que también fui invitado a cantar la canción, y en Hurlingham hicieron un homenaje y me llamaron, como que ese sí me contrataron en Hurlingham que con toda la banda, y la verdad que como te digo, ¿no?, son 2 años sin trabajo y que ahora aparezcan festivales así con entrada libre y gratuita y que me llamen y que me tengan presente, a nosotros nos viene de primera, para ponernos al día con todo, ¿no?, y comenzar, digamos, a recuperarnos de esos 2 años sin trabajo, ¿no?
Es muy importante el programa este de Cultura Nación, Florece, Florece Cultura, ¿no?
O Cultura Argentina Florece, Florece, sí. Argentina, bueno, Florece. Sé que ha dado mucho show y está dando trabajo a muchos artistas, y hay varios programas de cultura que están haciendo eventos, y también asistencia a municipios. Bueno, eso también es para celebrar, porque antes no habían hecho que se apaguen los ministerios, y bueno, ahora con este nuevo gobierno vuelve el Ministerio de Cultura de la Nación, ¿no? A pesar que económicamente a veces están siempre criticando al gobierno, siempre están viendo la parte vacía, y bueno, yo veo también la parte del vaso lleno, y en la cultura en estos últimos tiempos se está invirtiendo un montón de dinero en muchos eventos, y también en la pandemia se dieron muchos subsidios, ¿no? Por ejemplo, el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, que era, no sé, pasó de tener 16 millones de pesos de subsidio a 75, que también se repartieron, y eso está, digamos, es el Instituto Nacional de la Música está creado y hecho por músicos para los músicos, o sea que los que están ahí en la cabeza son todos músicos y reparten el dinero a los músicos, ¿no? Eso doy fe porque conozco a todos los que están trabajando en el INAMU, ¿no? Y siempre son bien transparentes en ese sentido, y eso también para celebrar, ¿no? Pero bueno, yo, como te digo, siempre soy un músico autogestivo, celebro estos hechos culturales y sobre todo estas ayudas a compañeros. ¿Cómo será que lo celebro? Que cuando hace muchos años atrás, cuando estaba el gobierno de Néstor Kirchner y fueron todos los músicos a pedirle por una ley de música, Néstor agarró y dijo, bueno, preparen, armen el proyecto, júntense los músicos y vengan cuando ya tengan todo definido, ¿no? Y así fue que hicieron un montón de asambleas. En esa asamblea participaron músicos como, no sé, Mercedes Sosa, Spinetta, Cerati, Raúl Carnota, músicos que ya no están más, ¿no? Y yo presencié alguna de esas asambleas, y tuve también cuando peleábamos por la ley de la música, tocando en algún evento en el Congreso, ¿no? Entonces, la utopía o el sueño era que años después, cuando salga todo esto y se pueda crear un Instituto Nacional de la Música, como es ahora el INAMU, con los dirigentes del INAMU, ellos siempre decían lo mismo, que los chicos jóvenes que vengan ahora se quejen, ¿no? Y digan, che, ¿por qué me dan tan pocas cosas? ¿Por qué me dieron solamente un subsidio para video y no nos dieron también para hacer un disco o para hacer otra cosa o para un recital? Como que se quejen de lo poco que había, ¿no? Eso sería como era el sueño que queríamos realizar, digamos. Que los jóvenes, digamos, se quejen de que le damos, que el Estado le da pocas cosas, digamos, ¿no? Y bueno, nosotros cuando comenzamos nunca tuvimos esos apoyos. Yo, por ejemplo, me acuerdo que muchos artistas, para salir de la provincia, ni las direcciones de cultura pagaban un pasaje, ni te ayudaban con nada. Si te daban un afiche, tenías suerte, pero nunca te ponían un sonido. Te decían, ah, ¿querés tocar? Bueno, te ponemos un teatro con el sonido, anda a tocar. No, era muy difícil. Y bueno, como te digo, ¿no? También las redes sociales, todo eso ha ido cambiando y los músicos se han ido proyectando desde otros lugares, ¿no?
Bruno, bueno, la última, ¿cuándo te tenemos por Santiago del Estero?
Mira, hace poco hemos hecho un videoclip en Santiago del Estero que se llama La Espera, que es un homenaje a Santiago del Estero, que lo hice en el patio del Indio Froilán. Ah. Así que lo pueden buscar el videoclip, en ese videoclip que se llama La Espera, ponen Bruno Arias La Espera, está en YouTube. Aparece el Indio Froilán, aparece el legendario bailarín Juan Saavedra y aparecen la mayoría de los músicos santiagueños de la nueva trova ahí tocando el bombo y acompañándome en el patio del Indio Froilán. Así que en cualquier momento voy a estar apareciendo, ¿no?
Bruno, muy buenas tardes. Claudia, mi nombre, desde Radio Nacional Tartagal. Ya he tenido el placer de dialogar con vos en algunas oportunidades. Doy fe a esto que decía Bruno, de que él se anticipó a las cuestiones de las redes sociales. Yo lo sigo hace muchos años a través de Facebook y las transmisiones en vivo las hizo siempre. Sí, siempre. Más o menos se adelantó a todo esto que nos tocó vivir con la pandemia. Bruno, vuelvo a la pregunta que te había hecho Patricia. Vos decís, bueno, sos un músico, un peregrino musical, así te autodefinís. Y con lo que nos acabas de contar, yo también diría un peregrino musical, no sé si militante, pero sí que ha estado en los momentos más duros, que ha estado en los momentos de pelea, por ejemplo, lo que nos acabas de contar. Y eso es muy valioso porque de alguna manera eso te ha posicionado entre los músicos más importantes de nuestro país. Durante el macrismo, bueno, has tenido algunos, digamos, sobresaltos, no sé cómo decirlo, pero sin embargo, vos hacías tus shows, hacías una especie de resistencia musical. Hoy seguís acompañando a todos tus seguidores con estos espectáculos. Vas a estar en Jujuy, has recorrido gran parte del país. Y ¿sabes qué? Nosotros el sábado hicimos un programa muy federal dedicado a Malvinas de 3 horas y allí estuvo sonando Bruno Arias con Hermano Malvinas. Entonces, con todo esto lo que quiero decir es que Bruno Arias hoy por hoy está dentro de, y esto es sin dudarlo, uno de los artistas más importantes que tienen que ver con nuestro país. Por todo lo que hace musicalmente, pero también por todo lo que hace humanamente.
Bueno, gracias. Uno también va sembrando muchas cosas y siempre fue así, ir a los lugares donde los cantores no llegan sin pensar, pero no tengo recursos, no me pagan. O no. Ir y hacerlo, digamos, ¿no? Y después de ahí siempre eso dio su fruto, digamos. No sé, por ejemplo, hace poco fui... por el Festival de la Memoria en el Hospital Posada fuimos a tocar. Una de las directoras del hospital que de Derechos Humanos me dijo: sería lindo que venga, pero no tenemos nada, ningún recurso, nada. Yo le digo: no te preocupes, voy con el sonido, armamos y tocamos. Y por ejemplo, me puse a tocar en el por lo del chalet, por la intervención que hubo militar en la época de la dictadura. Y tocamos ahí en ese homenaje, una sobreviviente había, que también que luchaba por la salud pública, y bueno, terminé de cantar y se acercó una señora con un pañuelo blanco y me dio un beso y era Nora Cortiña, ¿no? O sea, me dio un abrazo. Después hace poquito me llamaron para hacer un contacto, porque había un intendente presente que estaba ahí, que viendo el show y que le gustó. Y, o sea que, como te digo, las cosas que vamos haciendo después tienen su fruto y te llama algún intendente o te contrata alguien o te sale algún laburo después, pero no lo hacemos pensando desde ese lugar, sino de ir y sembrar siempre, ¿no? Bueno, y ahí siempre he sido un artista que hace las cosas de esa forma. Y a veces no me contratan los festivales, y bueno, yo me voy y me meto en los festivales, ¿no? Como me ha pasado a veces en mi provincia, que no tocaba nunca la provincia, y en algún hueco, no sé cómo hice, y aparecí tocando la fiesta de los estudiantes, antes de la Bersuit, y la Bersuit tenía problemas técnicos, y en vez de tocar una canción o dos que era pactado, terminé tocando y televisivamente 6-7 canciones, en plena fiesta de los estudiantes, ¿no? Y así me ha pasado hace poquito cuando fui al Festival de la Chaya en La Rioja, que se reprogramó un día y faltaban artistas y justo andábamos por ahí, sí. y salí, no sé cómo hice, pero terminamos tocando en el Festival de la Chaya, no estábamos contratados, y después la TV pública lo pasaron como 4 o 5 veces a mi recital de la Chaya. Y ahora hace poquito me contrataron para ir el 16 de abril a tocar a un complejo Chaya también que lo organiza el gobierno de La Rioja. O sea que todo lo que voy haciendo va dando fruto, digamos, ¿no? Y siempre me manejé así, de esa forma, digamos.
Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Norma Vergara, acá de Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Yo sé que los compañeros están esperando que nos interpretes algo, sí. Pero vamos. Justamente hablando de esto, te iba a preguntar, ¿no? Con respecto a cuál fue el tema que más sentiste que se apropió de vos y que te llevó allá a la fama.
Sí, bueno, fama es como una palabra complicada para mí, ¿no? Pero,
claro, que te catapultó ahí, como...
Más popular, qué sé yo. Yo hice, claro. Hice un disco que se llama Colla en la Ciudad. En ese disco, la canción Colla en la Ciudad, que creo que fue la canción que más tuvo pegada a nivel nacional, que decía que el 12 de octubre que festeja la gente, bueno, fue como como una canción que me abrió muchas puertas, y ese año salí Consagración de Cosquín, que fue en el 2012, 2013, o sea que potenció mi carrera artística, ¿no? Y ahí aparecían canciones propias ya como Caminantes, que son temas míos, en el próximo disco ya hicimos Ave de Luz. Bueno, Ave de Luz es la canción que si vos ves en YouTube, entras, debe haber más de 300 versiones de artistas que no son conocidos que la tocan. O sea, hay versiones, pero infinitas, de 300 había contado hace mucho, y hay, no sé, es un montón. Para mí es muchísimo que una canción la cante tanta gente, digamos, tenga tantas versiones, ¿no? Si vos ponías Ave de Luz en YouTube, te aparece una lista interminable de artistas que nadie los conoce, no son famosos, pero que están cantando un tema tuyo, ¿no? Entonces, eso también es tremendo. Voy a cantar un pedacito de Ave de Luz, porque así
dale.
La gente que no me conoce me escucha y dice, bueno, la verdad que habla bien, pero canta mal, dice. O al revés, que hable más que no cante, o que cante y que no hable, no sé. Ahí ¿cómo haré para seguir y comenzar de nuevo si ya no estás en mi ser, latiéndome por dentro? ¿Cómo haré para seguir y comenzar de nuevo? Corazón y manto de plegarias para calmar el dolor que hoy me doblega el alma. Dame fuerzas, corazón, y un manto de plegarias. Almita llena de paz, cobija mis nostalgias, patios vacíos sin sol quedaron en mi casa. Su almita llena de paz, cobija mis nostalgias, ave de luz libre al sol, echa a volar tus alas, y en un nuevo amanecer, régame de esperanzas. Ave de luz libre al sol, echa a volar tus alas.
¡Qué grande, Bruno!
Ahí estamos. Vacilamos ahí un poco la guitarra, ¿cómo están?
Pero no, contentos de haberte tenido aquí en nuestro programa. Por la onda que le pones también, ¿no? Porque tenido bastante, llevamos como 40 y pico minutos de entrevista. Y lastimosamente nosotros lo tenemos que dejar porque tenemos más entrevistados más adelante. Pero bueno, más adelante seguramente nos gustará tenerte nuevamente. Para escucharte, es muy interesante escucharte todo lo que decís, por más que vos digas que por ahí no. Sí, es muy interesante lo que estás diciendo. Y también muy interesante tu música, por supuesto, que también a todos nos gusta verte y escucharte cantar.
Bueno, gracias. No sé cómo estamos con los tiempos. Si quieren puedo cantar la mitad de Hermanos de Malvina.
Perfecto.
Dale.
Y con esto cerramos.
Golpeaba el viento más fuerte y el silencio se rompía cuando del cielo caía lluvia de pólvora y muerte. Era el frío su equipaje, era el hambre muchas veces, eran los mismos ingleses admirando su coraje. Dolor que brota en la la sangre, humedad en la mirada y una mano congelada con la foto de una madre. Héroe le dice mil veces con sus palabras de bronce. Si los valoran entonces, denle lo que se merece.
Muchísimas gracias, Bruno. Te mandamos un gran abrazo y gracias por haber estado aquí en Norte Grande, en la radio pública.
Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos y lo que quieran escribirme por Instagram, Bruno Arias Argentina, me dicen, te escuché en la radio y les mando el link de Eterna Risa para que lo descarguen de forma gratuita.
Perfecto, qué grande, qué grande. Qué músico.
Un gran abrazo. Generoso, realmente. Gracias, Bruno. Gracias.